Bueno, con toda expectación llegamos al capítulo 14. Hemos superado la expectación del 11 y nos metemos de lleno en el 14. Es un capítulo largo, de modo que vamos a leer los primeros 25 versículos. Vamos a leer el capítulo, venga. Comenzamos por este lado, vamos a leer versículo a versículo, por favor, empieza Islas a leer Corintios, fíjate si nos llevamos bien. Esto, leemos, comenzamos por aquí, seguimos todo hasta el fondo y volvemos por acá. Vamos a leer todos los versículos, fuerza en la lectura para que oigamos. El capítulo 14 es un capítulo complejo porque aunque no está tratando de problemas difíciles de entender, está hablando de lenguas, está hablando de profecía, está hablando de oración, es un capítulo que se ha servido para polemizar o para polémica entre muchas personas. Algunos toman el capítulo para imponer el silencio absoluto a la mujer en todo el sentido de la palabra en la iglesia. No importa si es reunión de iglesia o si es una reunión más limitada que la iglesia, silencio, silencio, silencio. Otros utilizan el capítulo para liberalizar toda acción femenina dentro de la iglesia, que incluya también la enseñanza. De manera que aquí tenéis dos polos opuestos, por un lado y por el otro. Y otros que están en el medio, estrujados por unos y por otros, no saben exactamente qué definición tomar sobre la enseñanza universal de este capítulo. Algunos entienden que el mandamiento de Pablo a la mujer calle en la congregación comprende todo tipo de ministerio oral en la iglesia reunida. Quiero recordaros que quienes deben tomar la decisión final en asunto que no es doctrina fundamental son los ancianos de la iglesia. Indudablemente, cuando hay alguna persona que entiende que lo que los ancianos piensan no es lo correcto, digamos así, conforme a la escritura, tiene una obligación moral profunda. ¿Y cuál es? Dialogar con ellos y orar por ellos. No revolucionar nada contra ellos, porque la Biblia dice enfáticamente, y esto sí que es un mandamiento, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Poco a poco las personas van reflexionando. Otra cuestión que tenemos que recordar es que el hombre es un animal, dicho en el mejor sentido de la palabra, es un animal de costumbres. Quiere decir que al hombre se le condiciona enormemente por aquello que le han enseñado sistemáticamente, tradicionalmente. Por ejemplo, a los ingleses les resulta muy difícil, por lo menos a algunos, comer pulpo. Sabéis lo que es el pulpo, ¿no? Porque toda la vida le han dicho que eso no se come, o por lo menos no se lo han enseñado, y lo ven así con un poco de cuestión. Un ejemplo más normal, yo no sé cuántos de vosotros les gustaría comer mono. ¿Por qué no el mono? Porque no nos lo enseñaron nunca. ¿Por qué las mujeres van a la carnicería y compran generalmente 90% por lo menos carne de vaca o de cerdo y no compran carne de caballo? Porque nos han enseñado. De manera que esa enseñanza recibida sistemáticamente condiciona nuestro pensamiento. De esta manera ocurre también con el capítulo 14 de Corintios. Se nos ha estado enseñando permanentemente una sola vía, plan, 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 y nosotros hemos condicionado el pensamiento de esa vía. Nos resulta enormemente difícil cambiar de vía, porque el hombre, que es un animal de costumbres, le cuesta mucho cambiar un camino que conoce para explorar otro diferente. Por otro lado, las personas, a medida que pasan los años, nos hacemos duros. Fijaros que se endurecen los huesos, y yo no sé si se endurece un poco el cerebro o no, pero nos cuesta mucho cambiar de pensamiento. Poner derecho un árbol grande, viejo, de 150, 200 años, ponerlo derecho es tarea absolutamente imposible. Rompe el árbol, pero no se pone derecho. Es más fácil poner derecho un arbolillo recién plantado. Entonces, trabajemos por ahí. Mantengamos una panorámica de apertura, de reflexión. Enseñemos a los hermanos más jóvenes, todos los que estamos aquí, que no tenemos la exclusiva de la verdad. Solo en doctrinas fundamentales, es decir, en cosas evidentes. Nadie puede discutir que Dios es espíritu, eso es indiscutible, está así de claro. Pero abramos un pensamiento reflexivo que sea capaz de comprender que un hermano entiende el pasaje de una forma diferente a la mía. Porque no estamos hablando de una doctrina fundamental, sino de una doctrina general, que indudablemente es doctrina, pero que se presta a más de una interpretación. Ahora, para reflexión, antes de comenzar con el capítulo, yo iba a ponerlo aquí, pero me da pena borrar el coso, de modo que fijaros en vuestra Biblia, yo voy a ir con calma diciéndolos en alto. Distintos verbos que se usan en este capítulo para referirse a hablar, es decir, a pronunciar algo audible, en voz audible. Versículo 14. Si yo oro, fijaros que Pablo utiliza un verbo para referirse a la oración, y lo utiliza varias veces en el pasaje. Versículo 15. Que pues oraré, de manera que orar no significa predicar. ¿Qué significa? Pues eso, significa orar. Es lo que tenemos ahí. Segundo, otra expresión en público, versículo 15, cantaré con el espíritu, cantaré con el entendimiento. Luego, si yo hablo en un poco más abajo, utilizo otro verbo diferente, no puedo estar refiriéndome al cántico, porque para eso ha utilizado un verbo para orar, un verbo para cantar. Versículo 18, hablo en lenguas. Ya no está diciendo canto en lenguas, ni oro en lenguas. Está utilizando otro verbo diferente que significa emitir sonidos en un idioma diferente. Y esto lo repite de nuevo en el versículo 23. Hablan en lenguas. Otro verbo, versículo 24, profetizan. Quiere decir el ejercicio oral audible de los profetas. Versículo 27. Habla en lengua. Y cuando éste habla en lengua, versículo 28, calle, otro verbo distinto. Fijaros que este verbo calle en todo el pasaje nunca está relacionado con oración ni con cántico. Está relacionado con lenguas y con profecía. De manera que lo que está diciendo Pablo ahí es que una persona en la iglesia se ha levantado, está hablando en lenguas, calle. Guarde silencio con respecto a esto. Versículo 29. Los profetas hablen. Versículo 30. Los profetas callen. Versículo 31. Profeticen. Versículo 34. Callen porque no les es permitido hablar. Notáis que hay una enorme variedad de verbos. Necesariamente el Espíritu Santo no los ha puesto ahí. Simplemente por utilizar sinónimos, los ha puesto con toda la precisión para que nosotros reflexionemos profundamente sobre qué cosa se puede y qué cosa no se puede. Eso del verbo poder es un verbo enormemente enfático. Hay una diferencia entre poder y deber. El poder significa simplemente que eso es inevitable. El deber significa que se puede, pero a veces no se hace. El año pasado, no sé cuándo, os contaba un ejemplo que me pasó a mí una vez en mi ciudad. Iba a Correos y siempre, no sé por qué causa, las zonas de Correos nunca hay aparcamiento para nada. Y yo llevaba un par de paquetes bastante voluminosos, fui con el automóvil y vi un huequecito que había allí en un sitio donde había una enorme señal que ponía no solo prohibido aparcar, prohibido detenerse. Dije, bueno, es solamente llevarlo y entré. Y cuando yo entré con el coche y me bajé, inmediatamente sentí lo que todo el mundo suele sentir en esas ocasiones, un pitido, y viene un policía. Policía que además, para mayor gloria ese día, era una dama. Y eso ya es un policía policía. Y con cara de lunes por la mañana, se acercó a mí y me dijo, oiga, usted no sabe que no se puede aparcar ahí. Y yo la miré con una sonrisa amable y le dije, no se debe, pero se puede, porque yo aparqué. Y ella me miró y se echó a reír. Y le dije, ¿me deja, por favor, solo 2 minutos? Y dice, 2 minutos solo. Yo creo que si no le hubiera dicho eso, me hubiera echado ahí seguramente, no me hubiera dejado ni los 2 minutos siquiera. Se puede, se debe. Tenemos necesidad de analizar el pasaje desde el se debe y el se puede. ¿Entendéis? Pablo dice taxativamente en el pasaje un mandamiento: la mujer calle. analicemos qué cosa tiene que ver con todo eso. Comenzamos con el estudio del pasaje. En el capítulo anterior Pablo habló de amor y dijo, mira, ese es el camino excelente. Tenemos que caminar en el amor, vivir en el amor. Nos ha dado las dimensiones del amor, nos ha explicado lo que es el amor y ahora va a retomar de nuevo los problemas de la iglesia. El gran problema de aquella iglesia era la carencia de amor, esto está clarísimo. Pero en medio de ese gran problema hay otros problemas sumamente importantes. Los cultos oficiales de esa iglesia eran unos cultos que seguramente serían dignos de ver si pudieran ser filmados. Ahí había un enorme desorden en todo el amplio sentido de la palabra. Hombres y mujeres actuaban de una forma incorrecta en la iglesia. Las mujeres profetizaban y oraban en público sin cubrirse. Y Pablo tuvo que abordar este asunto en el capítulo 11. Los profetas tenían un enorme interés en profetizar. No uno, ni dos, ni tres, todos los que pudiera. Y los que hablaban en lenguas que posiblemente no le quedaba bastante tiempo para hacer lo que querían, pues se atropellaban unos a otros y algunos se dedicaban a hablar en lenguas durante un largo tiempo, pero nadie entendía lo que decían. De manera que Pablo va a tomar el culto oficial de la iglesia. Y esto es necesario que tengamos claro, que este capítulo no se refiere a escuelas dominicales, ni se refiere a clases de juventud, ni a retiros femeninos, ni cosas por el estilo. Se está refiriendo a una reunión oficial de la iglesia. Reunión en donde no hay ninguna escisión, es una reunión convocada específicamente para culto, donde la iglesia se reúne para varias cosas, y especialmente para alabar al Señor y edificarse. Y Pablo dice, seguid el amor, y procurad, y este verbo significa desead con anhelo, anhelad los mejores dones. Es verdad que nadie porque anhele un don lo va a recibir, está claro. Nadie pida al Señor, Señor, dame el don de maestro. Lo da el Espíritu Santo soberanamente a quien quiere y como quiere. Pero indudablemente nosotros podemos tener un anhelo. Y el anhelo que el creyente debe tener es disponer de los instrumentos necesarios para ser de edificación a la iglesia. Esta es la razón de los dones. Y es la causa por la que el Señor da hombres y mujeres con dones en la congregación para edificación de su pueblo. Luego, la mayor ilusión que yo debo tener es ser lo más útil posible dentro de la congregación para edificación. De manera que Pablo dice, anhelad los mejores dones, pero, sobre todo, debéis anhelar uno, ¿cuál? Que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Y ahora el apóstol va a decir por qué. Porque el que habla en lenguas, y vuelvo a recordaros que lenguas aquí, como en todo el Nuevo Testamento, significa idiomas, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es decir, está hablando al impulso del Espíritu, pero solamente entiende lo que dice él, porque el Espíritu no le comunica algo que él intelectualmente no entienda, no es una simple máquina, es una comunicación de un mensaje y una capacitación para darlo en un determinado idioma. Él lo entiende espiritualmente, Dios por supuesto lo entiende, porque estamos pensando que estos dones estaban funcionando al poder del Espíritu. Lo entiende el hombre, lo entiende Dios, pero el resto de la gente, ¿qué? No lo entiende. Nadie entiende. Y dice el apóstol Pablo, aunque por el Espíritu habla misterios. Es decir, está el apóstol Pablo diciendo, este hombre que está utilizando, esta mujer, que está utilizando el don de lenguas, está diciendo algo concreto. Y es probable que además esté dando un mensaje sumamente profundo. Es probable que tenga misterios, no solamente que esté dando algo concordante con la verdad de Dios, sino que sea un profeta hablando en lenguas. ¿Notáis lo que quiero decir con esto? Es decir, el profeta declara a la iglesia misterio. ¿Misterio por qué? Porque no está contenido en la Escritura hasta entonces, ahora ya no hay profecía, ya no hay misterios nuevos porque está todo escrito, pero hasta entonces, por ejemplo, lo que tenía que ver con la iglesia, arrebatamiento de la iglesia, vida de la iglesia, orden en la iglesia, no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Por tanto, era un misterio, es decir, una revelación que Dios daba a ese profeta. Ese profeta recibía ese misterio de parte del Señor, lo comunicaba a la iglesia, pero en lugar de comunicarlo en el idioma comprensible para todos, lo estaba comunicando en lenguas. De manera que Pablo dice, puede ser No hay duda que está hablando profundidades. Pero ¿qué pasa? No lo entiende nadie. Y como no lo entiende nadie, pues oye, no edifica en absoluto a la iglesia que está reunida. Avanza un poco más en el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. Claro, porque está refiriéndose aquí el apóstol a una profecía dada en lenguaje común, en lenguaje conocido. Habla a los hombres. ¿Y qué consecuencias trae eso? ¿Para qué habla a los hombres, por favor? Leamos el versículo. De manera que hay varias razones, o varios resultados, mejor dicho, que produce el don de profecía. Está hablando un misterio de parte del Señor, y este don de profecía, en primer lugar, edifica. Naturalmente que edifica. Profecía, en el Nuevo Testamento, no se refiere a escatología, solo, aunque la comprende. Porque Pablo, en Efesios 2, dice que la iglesia está edificada sobre apóstoles y profetas. Y en este capítulo está hablando de que Dios revela misterios. Por ejemplo, un misterio que no está en el Antiguo Testamento es la formación de un cuerpo en Cristo, que es la iglesia. No está. Si una persona está revelando ese misterio de parte del Señor y avanzando en el desarrollo de esa verdad del Nuevo Testamento, está edificando a la iglesia. Si una persona se levanta en la congregación y habla de la esperanza que tenemos en la confianza del retorno de Cristo para buscar a la iglesia, ¿está qué? Edificando a la iglesia. De manera que habla a los hombres con un propósito, edificarlos. Pero al mismo tiempo dice algo, exhortarlos. Recordad que exhortación tiene que ver con la palabra que viene a continuación, que es consolación. Exhortación es una consolación con un objetivo. El objetivo de la exhortación es ponerte al lado para animarte y alentarte para dar un paso en el camino de la vida cristiana. De manera que a Bernabé, en la iglesia apostólica, le llamaban hijo de consolación, literalmente hijo de exhortación. Porque Bernabé debía andar por la iglesia animando a los creyentes. Era un hombre positivo. Exhortación y consolación. Tres objetivos clarísimos de la profecía: edificar, exhortar o conducir y consolar. No hay duda que esto es una enorme verdad. Ponía el ejemplo del arrebatamiento de la iglesia. Tengámoslo ahí porque reúne las tres características. En primer lugar, el arrebatamiento, el tema de arrebatamiento de la iglesia edifica, sin duda. Nos va capacitando, nos va construyendo espiritualmente, va dimensionándonos, porque el que vive en esa realidad, a sí mismo se purifica, o bajo esa realidad. ¿Nos exhorta? Sí, porque como sabemos que Cristo viene, yo debo estar ocupándome en las tareas del Señor, trabajando en su obra, siendo testimonio al mundo, y viviendo como si el acontecimiento se pudiera producir. Se puede producir en cualquier instante. ¿Consuela? Pues claro que sí, porque las aflicciones momentáneas que tenemos ahora producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Notáis lo que dice Pablo aquí? Dice, una persona que esté profetizando en este sentido está produciendo tres grandes bienes, tres grandes beneficios para la iglesia. Así que el que habla en lengua extraña, vuelvo a deciros, no sé si lo dije estos días, extraña no está en ningún original del Nuevo Testamento. Se ha metido esa palabra, bueno, mirad la Biblia de las Américas, a ver, una Biblia de las Américas por ahí, ¿qué dices? Es el 14:4. Fijáis que no hay extraña. Se le ha puesto ese calificativo ahí por una razón, para que los lectores que no están muy duchos en este asunto entiendan por esa palabrita, entiendan que la lengua que se estaba, el idioma que se estaba utilizando no era conocido para el auditorio, por eso era una lengua extraña. Es como si esta mañana viniera aquí alguien y nos estuviese hablando en chino o no sé en qué. Por tanto, oiríamos que bien habla, pero no entenderíamos absolutamente nada. Oímos, pero no entendemos. El que habla en lengua, ¿se edifica a quién? Quiere decir esto es muy importante. No es que el tipo está diciendo lo que no sabe. Dios no utiliza máquinas. Dios utiliza hombres. Y el hombre en sí tiene intelecto y tiene voluntad. ¿Es así? Por tanto, el Espíritu Santo comunicaba una revelación que edificaba a esa persona. Vuelvo a poneros el ejemplo, solamente a modo de ejemplo. Imagínate que se levanta una persona en la congregación para hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ella tiene claro, él tiene claro, esa persona tiene claro lo que es el arrebatamiento. Mientras está hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia, ¿está edificándose a él o no? Sin duda. Pero si esa edificación, ese discurso que él pronuncia, lo da en un idioma que nosotros no entendemos, ¿quién es el único que queda edificado? Él. Y Pablo dice ahí, el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza, ¿a quién edifica? A toda la iglesia. Fijaros el orden, el argumento que el apóstol Pablo está desarrollando así. Versículo 5. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Ahora, ¿qué os parece esa palabra? Esa frase. Es un deseo del apóstol. ¿En qué sentido sería eso? ¿Considera acaso Pablo el don de lenguas como el mejor don dentro de la iglesia? ¿Considera Pablo que todos los creyentes que realmente son espirituales deben hablar en lenguas? ¿Qué os parece? ¿Saben idioma? Bueno, sería muy bueno. Pero como quiera que estos idiomas no son precisamente idiomas que ellos conocen, sino que es una acción especial del Espíritu Santo que le hace hablar en alemán, cuando él nunca estudió alemán, no es que el apóstol Pablo quisiera que todos los creyentes, que eso sería muy bueno, supieran todos los idiomas. Lo que está diciendo Pablo es aquí, algunos en la iglesia en Corinto estaban diciendo, nadie hable en lenguas, eso no sirve para nada, eso no vale para nada, el don que vale es el de profecía. Y Pablo dice, no, todos los dones tienen mucha importancia. Yo quisiera que todos fueseis tan espirituales, que todos fueseis capaces de hablar en lenguas. Pero, fijaros, hay un pero. Siempre que encontréis esa palabra pero en la Biblia, como sabéis, es una advertencia seria. Debemos detenernos. Todos deben hablar en lenguas, quisiera que todos hablasen, no deben. Quisiera que todos hablasen en lengua, pero... El que profetiza, ¿qué? Es más, ¿por qué? Y las lenguas también. Pero lo que ocurre es que el que profetiza no necesita ningún colaborador a su lado para el ejercicio edificante del don. El que habla en lenguas necesita alguien a su lado que interprete. Bien, volvemos al texto. El don de profecía con una sola persona llega. ¿Está claro o no? El don de lenguas necesita dos personas. Uno para que sea eficaz. Uno, el que habla. Otro, el que interpreta. ¿Por qué? ¿Para qué propósito la iglesia reciba edificación? Ahora dice Pablo, viene a la lógica. Porque en la iglesia en Corinto, la iglesia aquella era una iglesia muy semejante a la nuestra. Decía estos días que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Estos oían, pero no escuchaban. O escuchaban, mejor dicho, pero no oían. El oír es el escuchar con disposición de acción. Estos oían a Pablo que decía, mira, que esto les daba lo mismo. Los tozudos de los profetas solo querían profetizar, y los tozudos de los que hablaban en lenguas solo querían hablar en lenguas. Y Pablo dice, escuchadme por favor, prestad un poco de atención. Voy a poneros un ejemplo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? La visita de un apóstol a una iglesia era una tremenda bendición para la iglesia. Por ahí hay una cita de la carta a los romanos, a ver si la encuentro. Por favor, estamos en el versículo 6. Romanos 15, 29. Leámosla. De manera que voy a ir a vosotros y llevo conmigo, ¿qué? Bendición. La visita del apóstol a la iglesia en Corinto era una visita que yo me parece que debiera ser deseable. No lo era. Había un partido de oposición tremenda a Pablo. Pero aquí el apóstol está diciendo, si yo voy a vosotros y hablo en lenguas extrañas, ¿para qué os vale? Está el apóstol, enseña profundamente, trae la bendición del Evangelio, pero nadie entiende lo que hace. ¿Qué os aprovechará si no os hablare? Y ahora mirad las distintas formas del ministerio oral en la iglesia. Esto es muy interesante. Si no os hablase con revelación. ¿Qué significa esto? Significa la comunicación del mensaje divino dado por el Espíritu Santo. En la iglesia de Cristo no se puede permitir que nadie hable si no es por revelación. No por profecía, por revelación, en el sentido de que el Espíritu Santo conduzca el pensamiento del que predica. Que la persona que va a predicar tome de la revelación de Dios y exponga la revelación. En tiempos de Pablo la revelación tenía que ver con profecía. ¿Lo entendemos todos bien? Muy bien. Hoy no existe la profecía en ese sentido, pero ¿tenemos el contenido profético? Sí. Por tanto, Pablo dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios que hables, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Vuelvo a lo mismo de estos días. Si hay algún problema gravísimo que tenemos, que estamos atravesando hoy en día en España, es que la predicación no es siempre una predicación que descansa en la revelación. Hay predicadores que suben al púlpito, toman un texto por pretexto y no hablan nada del texto. Simplemente leyeron eso como una muletilla, una puerta para entrar al púlpito. Mejor sería a veces que callasen la lectura del texto y dijesen, voy a hablar, pues hable usted. Y entonces le escuchamos, y le damos las gracias o no, al final, pero simplemente habló usted. Queremos oír la Biblia, por tanto, con revelación. Segundo, ¿qué dice? O con ciencia. Conocimiento propio de apóstol, sin duda, en este caso concreto, conocimiento del apóstol, que comunica la profundidad tremenda de las verdades reveladas. Mira, ciencia era muy necesario para el mensaje directo de parte de Dios por medio de los apóstoles a la iglesia. Por ejemplo, no hay nadie en el mundo que sea capaz de decir la profundidad de verdades contenidas en Filipenses 2, 5 al 11, con esa extensión de palabras. ¿Recordáis el texto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que dice. ¿Quién puede decir una profundidad tan grande con un número tan limitado de palabras? Nadie. Solamente aquel que está hablando con la ciencia de Dios para decir estas cosas. Veréis que cuando estudiemos este pasaje en esta semana, uno de estos días, no sé cuándo, vamos a necesitar un largo espacio de tiempo para interpretar lo que Pablo ha dicho con esas palabras tan breves escritas ahí. Ciencia. Además, habla con profecía. Y la profecía, como sabéis, es la manifestación del mensaje directo que Dios da al profeta para comunicar a la iglesia. Un paréntesis aquí. Como en nuestro tiempo no tenemos profecía, algunos dicen luego esto es estéril. No es estéril en el sentido literal interpretativo del texto, pero es positivo, es vital en el sentido aplicativo. ¿Profecía no tenemos? No, tomémosla, está aquí en la Escritura. ¿Ciencia la tenemos? No. No digamos palabras superfluas en el mensaje, concretemos lo que queremos decir. Profecía en el sentido de, o revelación, en el sentido de tomar el mensaje concreto de la Escritura, y por último, doctrina. Si la profecía es la enseñanza del profeta, la doctrina es la enseñanza del maestro. El maestro toma la Escritura, que es doctrina, y enseña la Escritura a la congregación. Por tanto, Pablo dice, mira, yo puedo como apóstol ir a vosotros con todo esto. ¿De qué vale si lo que os digo no lo entendéis? Versículo 7. Otro ejemplo, Pablo dice, estos todavía no entendieron, ¿sabes? Vamos a seguir adelante. Otro ejemplo, versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Esta mañana teníamos aquí varias cítaras modernas. Sabéis que la cítara es un instrumento muy espiritual. Porque cuando se lee en nuestra versión arpas en el cielo, casi siempre el texto habla de cítaras, de instrumentos, importa lo que, instrumentos de cuerda. Resulta que yo no he leído nunca que en el cielo haya un órgano de tubos, pero es nuestro superinstrumento. Y un armonio, eso es ya el sumum de la gloria. Y resulta que en el cielo hay guitarras. Bueno, no sé de qué forma, ni sé qué guitarras, pero es lo que pone la Biblia, ¿o no? Por tanto, quiero decir con esto de que no hay un instrumento espiritual. El espiritual es el que toca el instrumento. El instrumento es una cosa, dice Pablo, aquí lo define muy bien, es una cosa sin alma, inanimada. Podemos tocar un clarinete para bailar un rock, y podemos tocar un clarinete para alabar al Señor. ¿Quién convierte la música del clarinete en positiva o negativa? El clarinetista, no sé si lo he dicho bien o no. Cuando se toca un instrumento para alabanza, para la gloria de Dios, bendito sea el instrumento. Quiero deciros con esto, no hay, bíblicamente hablando, ninguna limitación para el uso de lo que sea en la adoración, con tal de que se haga espiritualmente. Y espiritualmente solo se hace al poder del Espíritu, ¿está claro? Empastado, envuelto en una misma, todos en una misma dirección, para alabar la gloria del Señor. Y dice, vamos a ver, ¿qué ocurriría en una orquesta si no hubiera instrumentos de distinto tipo de sonido? Pues sería muy monótono. Aquí hemos tenido instrumentos esta mañana muy diferentes, pero todos suenan extraordinariamente. ¿Oísteis, distinguisteis el clarinete? ¿Distinguisteis el piano? Sí, porque producen sonidos distintos. Y Pablo dice, ¿qué sería con este ejemplo en una iglesia si todo el mundo solo hablase en lengua? Pues sería, entre otras cosas, bastante aburrida la cuestión. Y además, no habría quien entendiese qué cosa se quiere decir. Segundo ejemplo, ¿y si la trompeta da un sonido incierto? ¿Quién se prepara para la batalla? Los que estuvisteis en la mili, ¿cuánto estuvisteis en la mili? A ver. Todos no, si hoy no se va a la mili, hombre. Mira tú, solamente los grandes de antaño. Bueno, esto, cuando estabais en la mili, un instrumento odiado por todos, ¿qué era? La corneta. Eso era, odiabas a la corneta y al corneta. Y uno de los instrumentos más odiados que la corneta todavía, pero lo que sí es verdad, es que otro instrumento más odiado todavía era el cornetín de órdenes. Muy agudo, pero fastidiado a más no poder. El cornetín de órdenes lo tocaba casi siempre, se toca casi siempre, cuando hay desfiles, paradas militares, etcétera, etcétera, y cuando hay un jefazo por el medio. Eso es odiado. Decidme una cosa. ¿Qué pasa si cuando todo un regimiento está formado, el cornetín de órdenes toca lo que nadie entiende? Eso no funciona. Me pareció que dijeron que el cornetín tocó derecha. Y otro, no, si mandó firmes. Eso era un desmadre infinito. ¿Y qué ocurre si ese desmadre se produce en un cuartel? Pues oye, a última hora no pasa nada, todo se cocina, terminó el tema. Pero ¿qué ocurre si ese desmadre se produce en un campo de batalla? Que el cornetín de órdenes toca retirada y entienden avance, pues oye, se armó y trae un... Mira lo que dice Pablo, ¿qué ocurre si la trompeta no da sonido claro? ¿Qué pasa con la batalla? Así también vosotros, ya aplica. Puso el ejemplo de él, puso el ejemplo de los instrumentos de una orquesta, puso el ejemplo de la trompeta en la batalla, y dice, así vosotros, si por medio de vuestra forma de hablar, de la lengua, del idioma, no de la lengua órgano, del idioma que habláis, no diereis palabras comprensibles, no solo comprensibles. Hay ahí una partícula en el griego enfática que dice palabras sumamente comprensibles. Es decir, algo que no se puede dejar de entender. Si no dais palabras bien comprensibles, ¿cómo entenderá, se entenderá lo que decís? ¿Sabéis lo que estáis haciendo? Habláis al aire. El otro día Pablo puso la misma frase para un boxeador. Él hablaba de que él hiere su cuerpo porque un problema grave es golpear al aire. Lo que dice aquí es, mira, estáis haciendo el mayor de los ridículos porque no habláis para nadie. Estáis dando voces al aire. Una conversación un trabajo, una edificación estéril. Y ahora Pablo viene a decirnos, no sé lo que, porque son las 11:10, a ver cómo corremos por aquí, porque hay otro capítulo esta mañana, Tantas clases de idiomas hay en el mundo, ninguno de ellos carece de significado, sin duda alguna. Tú oyes a un japonés, y cuando se hablan entre dos japoneses, ¿entienden lo que dicen? Sí. Pero dice, si yo ignoro el valor de esas palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla como un extranjero para mí. Una de las cosas más tremendas es ver a dos personas que no entienden el idioma de la otra tratando de entenderse. Es sumamente curioso. Entonces comienzan a levantar la voz. Y a última hora es un conjunto de berridos entre uno y otro, de gritos impresionantes, como si gritando se entendiera mejor. Si tú hablas con un sajón especialmente, te dice automáticamente, no entiendo, y sigue. Muy bien, no, muy mal. Por lo pronto estos dos tienen la posibilidad de llegar a entenderse, pero aquel no. Dice, ¿qué pasa si vosotros habláis? Pues seréis como extranjeros. Pero lo curioso del texto es que dice, sois extranjeros en vuestra iglesia. ¿Os dais cuenta del versículo? Dice, si tú hablas un idioma que tu hermano no entiende, para tu hermano que está ahí sentado contigo, que lo conoces, que hablas con él en la calle, serás como un extranjero y tu hermano para ti exactamente igual. Estamos perdiendo el tiempo, dice Pablo. Así también vosotros, versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero, versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para... Ha terminado la polémica en la iglesia con esta enseñanza de Pablo. Vosotros queréis dones. Muy bien. Ojalá tengáis todos. Y ojalá tengáis dones de lenguas. Pero lo que tenéis que tener es sentido común de usar los dones, de desear los dones que edifiquen la iglesia, no los otros. Por lo cual, el que habla en lengua, ¿qué debe hacer? Pedir en oración poder para interpretarla. Ahora el versículo tiene una lógica aplastante. Fijaros en el versículo. No dice Pablo, el que habla en lenguas o va a hablar en lenguas, pida que Dios le dé un intérprete. No, no. ¿Qué dice Pablo? Entonces, si él puede interpretarla, no es ilógico hablar en lenguas. ¿Estáis siguiendo el argumento del texto? Yo me levanto y voy a hablar en lenguas. Me pongo a hablar en alemán y pido, Señor, permíteme que pueda interpretar ese alemán que digo. ¿Por qué voy a decirlo en alemán? Voy a darlo en castellano o lo que sea, o en catalán, para que todos me entiendan. ¿Os dais cuenta? Los corintios trataban de hacer exhibición en el culto. Pablo dice, no exhibición, no, edificación. Ahora, bueno, dejadme un paréntesis, si me permitís un paréntesis. Yo creo que en España no tanto, pero en Hispanoamérica he visto esto abundantísimamente. Eruditos que suben al púlpito y cada 25 palabras castellanas una griega. ¿Oísteis a estos alguna vez? El griego dice tal, y dicen además la palabra en griego. Y no solamente no le llega con decir la palabra en griego, sino que además se paran 3 o 4 minutos para decir cómo se debe pronunciar correctamente esa palabra. Esto lo he oído yo. Y resulta que no se da cuenta el hombre que no hay pronunciación oficial para el griego koiné. Porque nadie sabe en el mundo cómo se pronunciaba. De manera que si tú quieres unir un diptongo para pronunciarlo como tradicionalmente se acuerda, si en vez de decir doulos quieres decir dulos, me parece muy correcto, coincides con el 99,9% de los eruditos griegos. Pero si se te ocurre decir doulos, que nadie te diga, ¡qué burro! No, no, dígame cómo se pronuncia. No hay, no podemos llegar a una conclusión porque no lo sabemos. Ahora, lo más sorprendente es que casi siempre la gente que habla en griego en el púlpito no sabe griego. Este es el gran problema. No tiene ni idea. Se ha perdido 4 horas sobre un libro de griego que a lo mejor tiene algún error, pero él como no lo detecta, ahí está. Hablemos lo que entiende la congregación. Otro consejo, este no es mío, por supuesto, se lo voy a robar a Spurgeon con su permiso, ya está en el cielo, de modo que tampoco va a venir a reclamarme, expulsión de ti a sus estudiantes. Predica siempre para ovejas, porque las jirafas pueden doblar el cuello y comer la comida de la oveja. ¿Sabe lo que quería decir? No subas el nivel de exposición a una altura tan grande que solamente cuatro en la iglesia lo entiendan. Porque el resto del rebaño, ¿qué pasó? Una jirafa, cuando ve que no puede comer una rama del árbol porque no la tiene, pero tiene ahí abajo un poco de hierba de una oveja, abre sus patas, dobla el cuello, come eso. ¿Tú crees que la oveja puede subir a comer la rama del árbol? No puede. Se queda sin comer y se muere. Hablemos con sentido común para la iglesia. Y otra de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es especialmente en la predicación del Evangelio. No usemos términos que la gente desconoce. Ahora viene una persona que nunca ha leído la Biblia y lo metemos en nuestra iglesia y comenzamos a hablarle de expiación, propiciación, justificación. ¿Qué dice? Se queda, a no ser que digamos, voy a hablaros de expiación. La expiación significa, eso es otra cosa, démosle el significado, pero no usemos nuestra jerga. Nuestra jerga de palabras se utiliza no solo para predicar, sino también para orar. Por ejemplo, cuando tú vas a visitar a tu padre en tu casa, y tu padre te pregunta, oye, ¿cómo está Luis? Oye, tú sabes que Luis está enfermo, muy enfermo. Tú le dices así, ¿verdad? Imagínate que llegas junto a tu padre y dices, oye, papá, ¿sabes una cosa? Luis está en el lecho del dolor. Y dice, ¿este bebió esta mañana o qué le pasa? Pero tú hablas así. ¿Verdad que no hablas así? No. Y otra forma muy curiosa de orar. A mí siempre me llamó la atención esta frase. Entiendo lo que quieren decir, pero es sumamente rara. Señor, apresura los pasos de los que vienen. Tú imagínate que esto se cumple. Y un señor va con otro caminando para el culto por la calle Real y de pronto... ¡fush! Seamos lógicos, por favor. Porque el idioma con que tenemos que hablar al Padre del Cielo es el idioma normal. Con mucha reverencia, ¿eh? Tampoco hablemos como los hippies, esto sería una desgracia, una falta de respeto. Pero quiero deciros con esto que nuestro lenguaje sea un lenguaje que edifica. ¿A quién? A todos. Ahora, el pobre de Pablo dice, bueno, versículo 14, si yo oro en lengua, mi espíritu ora, seguro que sí. Es decir, yo estoy espiritualmente en contacto, en conexión con Dios, pero mi entendimiento, ¿qué? ¿Queda sin fruto? Porque lo que yo estoy diciendo no fructifica, no conduce a nada, especialmente a los que me rodea. ¿Qué pues? Y Pablo se formula una pregunta que debe ser respondida por aquellos en la iglesia que lo que querían era orar en lenguas, hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Que dice, ¿qué o qué pues? Oraré en el Espíritu, sin duda impulsado por el Espíritu. Pero voy a orar también con él entendimiento. Y parece ser que las lenguas habían llegado a ciertos niveles un tanto extraños en esa iglesia. Porque no solamente oraban en lenguas, y hablaban en lenguas, cantaban en lenguas. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá qué? Amén. Bueno, hoy no se dice amén. Eso es cosa de carismáticos y de pentecostales. Las asambleas deben guardar silencio al final de la oración. Triste, ¿sabéis? La gente no dice amén muchas veces porque no está en sintonía con la oración. Son meros espectadores del espectáculo religioso. Pero yo recuerdo, cuando era un chaval, que en nuestra iglesia el amén, no al final, en medio de la oración era muy habitual. ¿Por qué? La gente estaba identificada permanentemente con aquella persona que estaba orando. Y Pablo dice, ¿cómo va a decir amén si no lo entiende? Bueno, creemos que el hermano es muy sano, por tanto decimos amén. No seas tonto, que a lo mejor no te va muy bien, ni tú estás de acuerdo con lo que él está diciendo. Amén. Porque no sabe lo que ha dicho. Versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que yo hablo más idiomas que todos vosotros. No estaba exagerando Pablo. Que sepamos, Pablo hablaba griego, Koiné hablaba griego clásico, gracias. Hablaba latín como romano, hablaba hebreo como hebreo, hablaba arameo como los como el idioma común de relación entonces, y posiblemente alguna otra lengua. Dice, esto no lo habláis todos vosotros. Y Pablo tiene en mente, Pablo tiene una particularidad, que sus palabras entran profundamente a donde tienen que entrar. Ahí hay grupos de judaizantes que están diciendo, Pablo no es apóstol, lo vimos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Por eso tiene que defender el apostolado. Estos que decían Pablo no es apóstol y que se consideraban hebreos, no hablaban generalmente el hebreo. No utilizaban el idioma hebreo en los lugares de la dispersión. Pablo usaba. Recordáis que cuando Pablo es hecho prisionero en Jerusalén, en el templo, una de las cosas que impactó a las multitudes que querían lincharlo, ¿qué fue? Que se subió a las escaleras donde el tribuno le permitió hablar al pueblo y habló en qué lengua. En hebreo. Esto no era muy normal ya en tiempos de Pablo, y mucho menos para un gentil y mucho menos para alguien que no sea de ascendencia judía. Yo hablo más idiomas que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar, mirad que hipérbole, cinco palabras con mi entendimiento, es decir, con sentido común. Esta frase aquí, mi entendimiento, no significa directamente que él entienda, sino que tiene sentido. Yo quiero hablar cinco palabras con sentido común para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Por qué? Porque nadie entiende, nadie es edificado. 5 contra 10.000. Hermanos, no seáis niños, dice Pablo, no seáis niños. Quiero que seáis niños en malicia, pero no seáis niños en estas cosas, porque en la ley está escrito, y ahora Pablo pasa de la argumentación lógica a la argumentación teológica sobre las lenguas. En la ley está escrita, con otras lenguas hablaré a este pueblo, y no, ni aun así me oirán. Esto lo dijimos el otro día, lo pasamos por alto. Lenguas específicamente para Israel tiene que ver con anuncio de qué? De juicio, de maldición. Así que las lenguas no son por señal, o mejor dicho, así que las lenguas son por señal. ¿Para quién? ¿Para quién? A los incrédulos, para los no creyentes. Dice el texto, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. La lógica es aplastante. Si las lenguas, el don de lenguas, se ha dado para señal a los incrédulos, ¿por qué usarlo donde solo hay creyentes? ¿Notáis la cuestión? ¿Notáis la razón por la que los dones, algunos dones, no están vigentes hoy? ¿Por qué? Porque no son necesarios. Vosotros visteis, mirad qué paz tenemos hoy, excepto el que quemó el plástico, pobrecito. Pero veis qué paz tenemos hoy. ¿Recordáis el primer día que estuvimos aquí por la mañana? ¿Oíais la máquina de serruchar esas baldosas abajo? Nos armaron un lío, ¿es así? Muy bien. Lo que ha hecho este hombre que vino a quemar el plástico hoy, ¿trajo acaso la máquina de cortar las piedras? ¿Trajo algún taladro importante? Trajo solo lo que necesitaba, ¿verdad? El Espíritu Santo está construyendo un edificio que es la iglesia. No pone máquinas inútiles en manos de nadie para que no sean usadas. Solo pone lo necesario en cada momento. Por tanto, estos dones iniciales no se extinguen, ¿eh? Además hay otra vía de reflexión. Mirad, algunos dicen, bueno, el Señor entonces, o la iglesia es imperfecta ahora o antes. Los dones dados y las personas dadas no han desaparecido de la iglesia realmente, porque la iglesia es un cuerpo cuya parte de su ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, y otra parte está en la tierra. Luego los dones dados desde el principio se mantienen ahí en la iglesia, no se han extinguido, es decir, no han desaparecido, pero ciertamente no se dan hoy porque no son necesarios. Ahora, el don de profecía no se ha extinguido porque lo tenemos aquí en sus revelaciones. Si no fuese por ese don, no tendríamos el Nuevo Testamento. Ahora dice, además de esto, mira, primer argumento, la lógica. Segundo argumento, la teología. Tercer argumento, la visita. Alguien de la calle viene al culto. Pobrecitos. A veces, yo siento mucha pena por estos que vienen de la calle a los cultos a veces. Porque no les hacemos la vida nada fácil, ¿verdad? Llegan a veces tarde, cuando el local está lleno, y el único sitio libre que hay, ¿cuál es? El primer banco, porque nadie lo quiere. Y agarramos al pobre indigente que no sabe nada, y además si es un portero un poco dinámico, lo agarra así por aquí, y no se me resista usted, al primer banco, ¡zas! Y el pobre hombre se encoge allí para que nadie le vea porque es la primera vez. Y luego le metemos un inario en la mano, que él no sabe para qué es el inario. Y si tenemos un cancionero, inario y cancionero. Para que cuando pidan en el púlpito el 25 no sepa por dónde encuentra el 25 el hombre. Y además le damos una Biblia. Y al final le preguntamos si es cristiano y resulta que es cristiano según él, no según nosotros. Y lo volvemos loco y no vuelve mal. Decimos, pobres corintios, ojo, nosotros somos buenos también, ¿eh? Ahora viene aquí el ejemplo. Dice que algunos entran a la iglesia y se encuentran con qué. Con que todos hablan en lenguas. Se sentó en un banco el pobrecito y oye hablar a este en alemán, el otro en inglés, el otro en italiano, el otro, que él no entiende un rábano de esto, y además no con demasiado orden. ¿Qué dice este pobre hombre? Están como cabras estos. Y se marcha y no vuelve. Ahora entra y encuentra que todos profetizan, pero ojo, no todos son tiempo. Todos dan un mensaje inteligible. Y este incrédulo o indocto entra y es que convencido. ¿Por qué? Porque la palabra ha actuado y es juzgado por todos, no que se le pone ante un tribunal, pero como todos están hablando y aplicando, ese juicio de la palabra le llega al interior. La palabra de Dios utilizada por el Espíritu Santo redarguye, convence de pecado o no. Bien, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que lo oculto de su corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón, lo oculto del corazón se hace manifiesto. ¿Y qué ocurre? ¿Se entrega a Cristo o no? Mirad la conversión de este hombre. Postrándose sobre el rostro, que hace, adora a Dios. La salvación es siempre un acto de adoración, la recepción de la salvación. Aquel pobre ciego que es curado por el Señor y echado de la sinagoga por los judíos, se encuentra con Cristo en la calle. Y el Señor le pregunta, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Y qué le dice el ciego? ¿Quién es, Señor, para que crea? Y Jesús, ¿qué le dice? Yo soy el que habla contigo. ¿Y qué hace el ciego? Creo, Señor, y le adoro. Adorar, entre otras cosas, significa la entrega incondicional que reconoce que Dios es Dios y es el Señor. Y yo soy un pecador sin derecho ninguno para ser recibido a misericordia. ¿Qué es eso? Conversión. Dice Pablo, mirad la diferencia. Vosotros estáis hinchados, tan hinchados estáis que no os dais cuenta de que el testimonio vuestro, hablando en lenguas dentro de la iglesia como hacéis, no sirve para nada y es un escándalo para el mundo. Por tanto, orden lógica, señores, dice Pablo. Si no queréis atender a mi autoridad apostólica, si no tenéis interés en el argumento teológico, ni en la lógica de los hombres, por lo menos tened cuidado de lo que están diciendo de vosotros en el mundo. Os están llamando locos. ¿Qué pues, hermanos? Ahora Pablo hizo un alto. Yo quiero ponerme ahora mismo en la chaqueta. Me encantaría haber estado en la iglesia en Corinto cuando se leyó esta carta. ¿Os gustaría estar o no? Yo estaría viendo a algunos mordiéndose las uñas y diciendo, esto no hay derecho, ¿qué viene Pablo a meterse aquí, que se mete en su casa, etcétera, etcétera? ¿De verdad que diría? Seguro que sí. Pero Pablo dice, a ver, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué pues, hermanos? ¿Qué? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ahora vosotros, que sois inteligentes, por lo menos, aunque no espirituales, que sois personas sensatas, aunque no seáis cristianos eficientes, ¿vosotros qué decís? Y ahora mirad, por favor, y vamos a tomar ese texto solo, y nos vamos a tomar el café. ¿Cuándo os qué? ¿Qué significa esto de cuándo os reunís? ¿Eh? Correcto, cuando hay un culto. Culto de iglesia. El apóstol Pablo no va a hablar de especialidades dentro de la especialidad. No, no. Va a hablar de un culto de iglesia. Dice, vosotros os reunís. Y en este culto, qué extraño culto. Era el culto eclesial semanal de esta iglesia. No quiero decir, queridos hermanos, que la iglesia en Corinto tuviese solo un culto por semana. Pero este era el culto en donde toda la iglesia venía. Las iglesias en tiempos apostólicos no tenían, que sepamos, edificios. Eso comienza después, por necesidad de acomodo, pero no tenían edificios. Los creyentes en Jerusalén, aquella enorme masa de gente se reunía en el atrio del templo. Y debía ser un impacto ver a 3.000 personas juntas, o más. Yo creo que en toda la historia los sacerdotes jamás vieron una afluencia tan grande. Todos los días, a la hora más impropia posible, habida y por haber, 3:00 p.m. ¿Qué es esto? Bueno, cuando ya va transcurriendo un poco el tiempo, las iglesias se van reuniendo, tienen distintas casas en cada localidad, en donde se van reuniendo los creyentes. Yo no sé cuántos creyentes tendría la iglesia de Corinto, no 25, ni 100. Seguramente que era una iglesia con varios cientos de miembros. Luego, no tenían posibilidad de reunirse todos ellos en una ciudad donde hay una cifra mínima conservadora de personas de 600.000 personas. Era mucha ciudad, ¿eh? No podían reunirse diariamente en un solo sitio, sino que se reunían por las casas. Hoy me reúno con los que están en el sector tal, en casa de este, mañana o el mismo día, el otro sector en otra casa. Así se reunían. Pero el domingo, el día del Señor, a última hora de la tarde, la iglesia venía toda. Yo a veces pienso, sueño, con una lógica aplastante. ¿Sabéis cuál era? ¿O cuál es? Que en una ciudad donde tenemos 4, 5, 6, 10, 20, 40, 50 iglesias, no importa cuáles, tuviésemos la capacidad espiritual suficiente para algo así. Que cada una de esas iglesias locales fuese el centro de reunión de la zona. Porque en Barcelona, o en Madrid, o en Valencia, o en Bilbao, o en otras ciudades más pequeñas, el ir de una punta a otra para un culto es un lío. Y esa vez es una imposibilidad, ¿verdad? No reunimos. Los de Hospitalet en Hospitalet, los de Pubillacasa en otro lado, los de... Muy bien, ahí está. Pero ¿qué sería si el domingo viniesen todos los creyentes juntos para ser edificados, tener comunión, partir? ¿Qué os parece? ¿Sería un impacto social o no? ¿Habría otra relación entre los creyentes o no? Resulta que en Barcelona, los de Castelbó se darían cuenta que los de Maragall no eran tan raros. Y al revés, estoy poniendo los extremos que se tocan. Y en Madrid no digamos. Y en Vigo también. Ayer un hermano fue a visitar una de las congregaciones de nuestra ciudad, la más conservadora de las conservadoras, y se dio cuenta que era conservadora, ¿verdad? Bueno, pues resulta que cuando nos reunimos juntos todos esos, nos damos cuenta que aunque sean conservadores y vayan con corbata y algunas cosas más, resulta que son hermanos fantásticos. Pero si no lo hacemos, estamos generando guetos, en cuyos guetos los únicos creyentes sanos somos nosotros, ¿o no? Y el resto son poco menos que escoria que hay que soportar. ¡Oh, qué tremenda cuestión! Pablo está diciendo, os está reuniendo, juntándose uno. Y este culto era un culto muy raro, ¿sabéis? Resulta que se cantaba. Bueno, esto no es raro. Tiene salmos. Salmos, y ahí, según Pablo dice, en sus otras epístolas, Efesios, Filipenses, por ejemplo, Colosenses, resulta que había 3 himnos en la iglesia. Salmos, himnos y canciones espirituales. Lo dice Pablo. ¿Qué son los salmos? Los del salterio hebreo. Los himnos son temas con una extensión un poco mayor, con una gran base doctrinal. Por ejemplo, un himno de la Iglesia es este: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Pues, ese es un himno. Y luego hay cánticos espirituales que eran unas letras más chicas que son espirituales pero no tienen el contenido de un himno. Es decir, nuestros himnos tradicionales, nuestros himnos más modernos, nuestros coros. Ahora, lo sorprendente es que a lo largo de la historia de las asambleas de hermanos, con H mayúscula, este último nombre, 5 minutos, se ha pensado, extendemos 5 minutos el descanso, no quiero robaros lo que es vuestro. Pensamos que los himnos acompañados de instrumentos no están en el Nuevo Testamento. ¿Lo oísteis alguna vez? ¿Sí o no? Pablo dice, cantando en vuestros corazones con salmos. El texto griego dice salmodiando. ¿Sabéis lo que significa? Todos los salmos que cantaban los hebreos tenían un tono y un instrumento, por lo menos. De manera que veis, por ejemplo, el salmo sobre, ese es el tono. Y ese tono va acompañado de una serie de instrumentos. De ahí que David dice que hay que cantar algunos de los cánticos con címbalos resonantes y címbalo de júbilo. Eso debía ser un cántico explosivo, y otras veces dice en tono suave con el arpa. Por tanto, la iglesia primitiva tenía música en sus cánticos. Lo que ocurre es que como la iglesia no tenía una mínima organización que estaba naciente, no se dice, bueno, en la iglesia de Corinto había un estengue de concierto y en la iglesia de Filipos había un órgano Hammond porque le gustaba un poco más la música de jazz. Queridos míos, salmos, himnos, doctrina, exposición bíblica en el culto, lengua, profecía, interpretación. Un culto multiforma. No estamos leyendo el Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos pensando que el culto solo tiene una forma. Y aquí hay un culto muy variado en forma, en donde todos pueden participar en el culto semanal de la Iglesia. Muy bien, vámonos a tomar el café, por favor.